el libro de Corintios, ahí en el capítulo 5, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Cuando nosotros cantamos cuán grande es Dios, hacemos referencia a esto, que en Dios, por medio de Cristo Jesús, podemos ser unas personas nuevas. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios. Por eso cantamos cuán grande es Él, porque no hay ningún mérito en nosotros para decir, ah, somos buenas personas, tenemos una relación con Dios. Cantamos cuán grande es Dios, que Él es bueno, porque todo esto es un regalo de Dios, como dice la palabra. Quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Nosotros tenemos una relación con Dios y podemos cantar con alegría y con gozo y expresarnos porque tenemos una relación con Dios solamente por Cristo Jesús. Y Dios, dice el texto, nos ha dado la tarea, y acá hablando de la iglesia, de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de redención. Hermanos, los que estamos acá cantamos cuán grande es Él, porque tenemos un propósito. Hay gente que no sabe por qué vivir, pero la iglesia del Señor tiene un propósito. Y tenemos la tarea de reconciliar, de compartir del Evangelio para que las personas tengan una relación con Dios. ¿Quién está contento de una relación con Dios? Que levante su mano, que nos expresemos. Esto no es locura, esto no es chiste, esto no es movimiento. La palabra de Dios dice que nosotros nos debemos expresar y que todo nuestro ser debe decir que tenemos una relación con Dios. Así que dice la palabra acá en 2 Corintios, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Vuelvan a Dios. Hay que volverse a Dios, familia. Hay que volverse a Dios. Para todos los que estamos acá, para los que nos visitan, las familias, para todos. Acá el asunto es volverse a Dios. Hay que volverse a Dios. Lo mejor que nos puede pasar es tener una relación con Dios. Pues Dios, dice el texto, acá en 2 Corintios 5, 21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados. Es cierto, lo de Dios es un regalo, pero no quiere decir que no tuvo un precio, Cuidado con eso. Lo de Dios es un regalo. Dios nos da vida, nos da salvación. En Dios tenemos libertad, como hemos cantado, pero hay que saberlo, Eso no fue gratis. Eso no fue gratis, sino que al contrario, se ha pagado un alto precio. Nada más que vos ni yo podíamos hacer algo, pero un alto precio se ha pagado. La sangre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Dios hecho hombre, quien fue a la cruz y murió por nosotros. Y por eso nosotros cantamos cuán grande es Él. Amén. Fuera la ofrenda por nuestros pecados, redimidos, ¿no es cierto? Ahí. Y la palabra termina diciendo en este texto, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Amén. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Amén. Le damos la gloria al Señor. Démosle un aplauso al Señor con gozo. Cuán grande es Él. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Toma asiento, por favor. Toma asiento un momento. Toma asiento un momento. Muchas gracias, chicos. Me acompañan un momento más acá. Como siempre digo, le tiré algunos fierros calientes a Agus. Pero ayer tuvimos un tiempo muy especial. Ayer tuvimos un tiempo muy especial con el tema del Día del Niño. ¿Quiénes pudieron estar ayer en la unión vecinal? A ver, miren, mucho de la iglesia, mucha participación de la iglesia ahí en la unión vecinal. Así que no te quiero meter presión agua ahí, pero no sé si tenemos, no importa. Sí, pero no, si querés lo tirás nomás, como gustes. Y ahí estuvo participando todo el equipo, ahí liderando Agustina y con todos los colaboradores del equipo y mucha de la iglesia compartiendo allí. Y ahí en el tema de los niños justamente compartíamos esto, que lo de Dios es un regalo, lo de Dios es un regalo, pero no podemos nosotros dejar de compartir esto, que hay una, que hay un alto precio que se ha pagado y que podemos tener una relación con Dios. A algunos les queda de espalda porque hemos tenido que sacar este tele de servicio, me dijeron. Así que ahí están compartiendo algunas imágenes de lo que fue. Ese fue Gerardo, irreconocible Gerardo. Y compartimos, se compartió el mensaje, estuvo el hombre araña, estuvieron todos. Todos. Ahí, bueno, algunas fotitos. Así que reconozcamos al Señor, pero un aplauso para el equipo que también estuvo trabajando ahí. Bien, chicos. Y quiero decirte que te prepares, quiero decirte que te prepares para la, para un tiempo. Estamos dentro de un programa que armamos que tiene que ver con esto de evangelismo, ¿no? De compartir el evangelio. El texto que acabamos de compartir dice eso, que estamos para compartir el evangelio. Así que la actividad de los días de los niños fue mucho más que una actividad. Se viene el té evangelístico con los adultos mayores o los más jóvenes arriba de los 70 y pico, no sé cómo es la frase, pero así que a invitar ahí amigos y conocidos. Y quiero decirte que también vamos a tener un encuentro de para que puedas invitar a tus familiares, amigos, conocidos, y que Dios esté bendiciendo sus vidas. Así que predisponete para eso, porque en ese programa que tenemos en la iglesia es lo que se viene. ¿Y cómo te fue con el ayuno? El domingo pasado estuvimos hablando del ayuno, ¿no? Estuvimos hablando del ayuno. Y algunos estuvimos ahí ayunando. ¿Cómo te fue con eso? ¿Bien? ¿Mal? ¿Me estuvieron pensando? Eso es importante. ¿Cómo estamos, Agu? ¿Bien? Bueno, mira, con respecto al ayuno ahí, para que lo puedas seguir... El ayuno o ayunar no es un medio para obtener méritos delante de Dios. Eso es importante saberlo, porque vamos a estar ayunando. El ayuno no es para ganarle la pulseada al Señor, ¿no? Sino que es una disciplina espiritual, voluntaria, que nos permite expresar eso, humillación, dependencia y una búsqueda sincera del Señor. Eso tiene que ver con el ayuno. Algunos hermanos se pusieron más contentos que estuvimos compartiendo. No quiere decir que la iglesia nunca lo haya practicado, esta disciplina, al contrario. Pero no te lo queremos dejar de mencionar porque estamos en un tiempo de eso, de ayuno, de oración también. Hay cosas muy importantes que tenemos que hacer como iglesia. Y no queremos dar pasos por nuestra propia idea o dirección, sino en lo que Dios quiera. Al incorporar esta disciplina, Iglesia de Bellavista, debemos cuidar también, por ejemplo, nuestra salud. Así que si vos tenés algún tema de salud, con tema de ayuno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Habla, como te dije el domingo pasado. Habla con los líderes, habla con Lore, habla conmigo, habla con los maestros. ¿De qué se trata? Pero no lo dejemos pasar así como un mensaje más, porque estamos ahí en temas de ayuno y oración. El ayuno es voluntario, nadie te presiona a hacerlo. Pero también veamos que el ayuno es bíblico. Si bien no hay un mandato específico, vemos que es bíblico. La iglesia lo practicaba, los apóstoles lo practicaban. Hay registros en la palabra con respecto al ayuno. El ayuno es una disciplina espiritual que expresa esta humildad y dependencia del Señor. Así que, no sé si te acordás, puede ser que sí, ¿no? Pero dijimos tres motivos de para estar en oración y ayuno. ¿Te acuerdas cuáles eran? ¿Te acuerdas cuáles eran esos? Eso tenían que ver con estar apasionados, que la iglesia de Bellavista esté apasionada en compartir el evangelio. No que tenga el dato, no que tenga la información, apasionados, encendidos. ¿Vieron que el ministerio de oración nos compartió una calcomanía? ¿Tienen esa calcomanía? No todos la tienen, ¿no es cierto? Bueno, tenéis que venir a las reuniones de oración. Ahí no las dieron. Pero esa calco decía encendidos, ¿no es cierto? Muy bien, oración encendidos. Entonces, estamos hablando de eso, de estar verdaderamente encendidos. Quiero decirte que si han pasado los últimos 2 meses
y no has podido compartir del evangelio, es como que te estás como ahí como saliendo de la cosa. Nosotros estamos llamados a compartir el evangelio. Así que estamos orando, estamos ayunando para que la iglesia de Bellavista esté encendida en este aspecto. Fortalecidos en el Señor con toda la armadura espiritual, porque vos sabés que compartir el evangelio no es que hoy me levanto con ganas, esto es una lucha. Muchas veces la palabra de Dios dice que tu vida, que mi vida, la vida de una persona que tiene una relación con Dios es como una guerra. Y aquí en salir a la guerra desarmado es mortal. Así que la idea es estar fortalecidos en el Señor. Y por último estamos orando que el Señor nos muestre claramente qué pasos a seguir, y acá es bien específico cómo seguir con los pasos con respecto al nuevo auditorio. Yo te recuerdo, hermano, que el Señor nos dijo: vayan, compren, hagan esto. El Señor nos indicó claramente: empiecen, hicimos las cosas, pero en algún lugar hemos perdido algo. Y lo que nosotros queremos es seguir creciendo, y entendemos en la visión de la iglesia que ese espacio favorece y es útil para los propósitos de Dios. Ahora, queremos que el Señor nos siga marcando para este tiempo que vivimos qué hacer. Así que ahí estamos siendo muy específicos. ¿Qué querés que hagamos, Señor? ¿Querés que sigamos construyendo? ¿Querés que vendamos este lugar? ¿Querés que vendamos allá? ¿Querés que vendamos los dos auditorios y que vamos a otro lugar, Señor? ¿Qué querés que hagamos? ¿Querés que lo regalemos? ¿Qué querés que hagamos? Lo que el Señor nos diga, eso vamos a hacer. Pero necesitamos la dirección del Señor. ¿Cómo, Señor, querés que sigamos administrando? Por favor, danos los medios, danos el entendimiento, la sabiduría, todo lo necesario para hacerlo. ¿Amén? Así que en eso estamos. Le he pedido a los chicos de adoración que se queden acá conmigo para compartir la palabra, porque quisiera invitarte a que estemos dispuestos a una dinámica mientras que compartimos de la palabra. El ayuno no va separado de la oración. El ayuno, no voy a volver mucho al tema de ayuno, pero ayunar sin oración no va. Pero no solamente el ayuno con respecto a la oración. La vida del cristiano sin oración está pero apagadísima. Está atrapado. Así que ya te invito que vayamos pensando cada uno de nosotros cómo están nuestros tiempos de oración y de relación con Dios. Mirá lo que te voy a preguntar. Antes de preguntarte vamos a orar. Padre, gracias una vez más, Señor, que nos permites estar juntos. Gracias por las personas que nos acompañan, Señor. Señor, gracias por las familias que están aquí presentes. Gracias por cada persona que ha venido en este lugar. Clamamos, Señor, que todos los que estamos acá podamos luego salir de este lugar habiendo escuchado de tu palabra, Señor. Y que podamos tomar acciones y decisiones que te den la gloria a vos con respecto a todo lo que vayamos a escuchar. Señor, también te clamo que lo que hemos dicho hasta ahora, Señor, con respecto a vos, Señor, eso no vuelva vacío, Señor, sino que tu palabra, Señor, esté sembrada. Vos sos el camino, la verdad y la vida, Señor. Señor, te clamo que me uses para estos propósitos, Señor, y que tu nombre sea exaltado, que Cristo Jesús sea reconocido y que como iglesia podamos seguir creciendo. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Te dije que te iba a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿No? Por favor, contesta con... La pregunta es sencilla, pero seamos verdaderos también. ¿Quién de los que está acá, aparte de Belén, que tiene la preocupación de Mateo, quién de los que está acá tiene preocupaciones? ¿Quién de los que está acá tiene preocupaciones? A ver, me gustaría saber. A ver. Don Chanorna está ahí, viene tranquilo. ¿Betty no tiene preocupaciones? Levante la mano quien tiene preocupaciones, hermano. Levante la mano quien tiene preocupaciones. Te lo dije desde antes, te dije, levante la mano. Yo tengo preocupaciones, levante la mano. Chano, ¿vos tenés preocupaciones? La Belén se preocupa el Chano y vos sos la... Así. Todos tenemos preocupaciones. De diferentes calibres, pero todos tenemos preocupaciones. ¿Sabés que Dios tiene respuesta para todo. No quiere decir que te guste la respuesta, pero Dios tiene respuesta para todos. Y la palabra de Dios, por ejemplo, en temas de preocupaciones, que me podría pasar un rato larguísimo mencionando preocupaciones, que pueden tener que ver con el tema de la salud. Tengo una, con mi familia lo compartí ayer, les quiero compartir algo. Tengo un pesar en el corazón por un amigo pastor que se llama Alejandro Castelazo. Él está enfermo. Y yo te pido que ores por él. Que ores por él y por su familia, por su esposa que se llama Mariela, por la iglesia Renacer. Él está enfermo. Y nos compartió, y está enfermo, no tiene una gripe. Oremos que el Señor traiga sanidad sobre él. Y esa, por ejemplo, es mi última preocupación. Pero, por ejemplo, acá la familia, miren, yo veo esta familia que está acá. ¿Cómo era tu nombre? Está Jonathan con su esposa. Estoy seguro que tiene preocupaciones, ¿o no? Habrá preocupaciones. Hay gente que, por ejemplo, tiene preocupación por temas de otros aspectos de salud, de la casa, del trabajo, del dinero, ¿o no? Hay gente que tiene preocupaciones de lo que pasó, de lo que va a pasar. Todos tenemos un montón de cargas. Y sería un error pensar que porque como estoy con Cristo, las cosas van a desaparecer así como arte de magia. No, no es así. Cuando Pablo le habla a los hermanos que están en Filipenses, que te acordás que Pablo, cuando lo estudiamos, los quiere un montón a los de Filipenses, ¿te acordás? Que tiene un corazón muy especial con respecto a ellos. Pero esos hermanos en Filipenses, esos cristianos que estaban ahí, sufrían, tenían persecución, había temas de falsas enseñanzas, tenían muchas preocupaciones. Y mira lo que le dice Pablo en Filipenses 4:6. Escuchá, dice: no se preocupen por nada. ¿Cómo arranca el texto? No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Yo ahí te muestro un resumen, pero por ahí me gustaría, después vamos al texto, hay que leer el texto. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Qué tremendo, ¿no? Porque el texto arranca con los puntos extremos. No te preocupes por nada, por nada. A ver, contame, si quieres contame, ¿cuál es tu historia más pesada? ¿Sabes qué te dice Dios? No se preocupen por nada. Pero al mismo tiempo se va al otro extremo. Y dice, oren por todo. ¿Qué te va a preocupar por el casamiento, chicos? ¿Se van a preocupar por el casamiento? ¿Si llegamos? ¿Si no llegamos? El Señor te dice, no te preocupes por nada. Oren por todo. Es medio complejo porque también hay un tema de falsas enseñanzas, de persecución, pero aplica a, por ejemplo, che, mañana no sé qué voy a comer. Hay cosas de las que ocuparse, pero hay algunos que pueden estar pensando y Dios te dice, no te preocupes por nada, al contrario, ora por todo. Pero no se lo está diciendo a cualquiera, y acá algo importante, se lo está diciendo a personas que han puesto la fe en una relación ahí con Dios. Ojo, porque esto el mundo no lo entiende, ¿eh? No lo entiende. Cuando vos tenés una relación correcta con Dios, Dios te dice, no te preocupes por nada, orá por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahí está el secreto. Pararse en Cristo Jesús. Pararse en Cristo Jesús da una cobertura total, total de nuestra mente, de nuestro corazón. Así que, hermanos, esto de orar es mucho más que una simple expresión. Esto de orar por todo es de otro calibre. Muchas veces parece que la oración solo está relacionada a nuestra petición. A veces cuando nosotros decimos oración en nuestra cabeza, inmediatamente estamos pensando en nuestras necesidades. De hecho, yo acabo de hacer una apertura al tema desde el punto de vista de nuestras necesidades y quizás no de nuestros motivos de gratitud o de reconocimiento a Dios, porque es lo que nos suele pasar. Relacionamos muchas veces solamente oración, bueno, con mis preocupaciones y necesidades. Entramos con acción de gracias, pero estamos ansiosos de llegar al momento de la petición. Muchas veces eso nos pasa, ¿no? Arrancamos una oración delante de Dios, Padre, y decimos, Señor, bien, Dios, bien, gloria a tu nombre, te pido. Inmediatamente ahí, al toque, como si estuviese de inmediato. El Señor a sus discípulos le enseñó un modelo de oración, que la mencionamos más adelante. La oración también está relacionada, por ejemplo, Iglesia de Bellavista, escuchá, la oración también está relacionada al reconocimiento a Dios, a la relación con Dios, al reconocer la dependencia de Dios, reconocer su providencia, la sabiduría, su liberación y otros. Orar, 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 orar. Es importante la oración. Es importante estar en oración. Y acá va lo primero, para que vayamos centrando y para que vayamos tomando. La oración es mucho más que hablar con Dios. Por ejemplo, decirle a un niño, la oración te permite hablar con Dios, no está mal. Pero para un cristiano maduro, como todos los que estamos acá, por ejemplo, decir que hablar, orar es solamente hablar con Dios, es algo muy, muy limitado, es algo muy, muy básico. Debemos entender que la oración es un medio de gracia que Dios nos da para mayor intimidad y relación con Él. No es solamente soltar palabras, soltar en algún momento de la reunión o en mi intimidad. La oración es de bendición. La oración nos fortalece, la oración nos da cercanía con Dios. Por medio de la oración, por este medio, nosotros también crecemos. La oración también es como un instrumento que el Espíritu de Dios utiliza para crecimiento de los creyentes. Mirá, o sea, no es solamente que oramos. Cuando nosotros oramos, el Espíritu de Dios que está en nosotros también opera. La oración, tanto comunitaria o corporativa como la privada, es un medio de gracia vital que Dios usa para hacer crecer a su pueblo. Dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Todos levantamos la mano cuando dijimos que tenemos necesidades. Bueno, acerquémonos al trono de la gracia. Hay un solo camino para llegar al trono de la gracia y una relación con Dios. Cristo Jesús. Pero ¿sabes cómo se mantiene esa relación? ¿Sabes cómo se mantiene esa relación? No es la única manera la oración. Tiene que ver con escuchar su palabra. Pero la oración es muy importante. La oración es muy importante. Entonces, si no está pasando nada mientras que vamos escuchando esto, quizás una buena reflexión sería, yo en la semana, ¿cómo estoy con mis tiempos de oración? ¿Cómo me estoy expresando delante de Dios? ¿Voy a buscar ese tiempo de oración? ¿Estoy escuchando su voz? ¿Estoy pensando en un tiempo? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, Pablo enseña ahí a la iglesia y les dice algo muy claro. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, nunca dejen de orar. Lo podemos leer todos juntos, es muy fácil. Nunca dejen de orar. Nunca dejen de orar. Y está lindo ahí inmediatamente, más que lindo, está poderoso el siguiente versículo, porque el siguiente versículo dice, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Los que pertenecemos a Cristo Jesús tenemos que ser agradecidos. Sí, me dice el amigo acá. Perfecto. Los que pertenecen a Cristo Jesús tienen que ser agradecidos. ¿Amén? Amén. Es un sí. Es una característica, es algo que nos identifica. No las circunstancias nos ponen en un contexto de no ser agradecidos. No, a pesar de cualquier circunstancia, vos y yo debemos ser agradecidos a Dios. Pero el texto dice, nunca dejen de orar, en un sentido de ser constantes, permanentes, intencionales, de hacerlo con valor, de no hacerlo solamente los domingos, en un momento de oración de los chicos nos conducen al principio o en un momento del final. En el mes de mayo, nosotros estuvimos reflexionando con respecto a la oración. ¿Cómo fue tu crecimiento con respecto a la oración desde mayo hasta acá? Es muy relevante el tema de la oración. Hay un imperativo, hay una orden, hay algo que tiene un peso, que no tiene que ver ni cómo te sentí, ni cuándo querés, ni el cansancio. Hay un imperativo, una actitud que demuestra la actitud que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y que es una característica de los que tenemos una relación con Dios. Nunca dejemos de orar. ¿Te acordás en Mateo 6:5? Jesús, hablando a sus discípulos, le dice, cuando ores, lo vimos hace poquito, cuando ores, no hagas como los hipócritas. Pero ¿qué te quiero marcar con ese texto? Dice, cuando ores, nuestro Señor Jesucristo está dejando asentado, ya está para Él claro, que los que siguen a Dios, que los que confían en Dios, oran. Que los que confían en Dios van en busca de un tiempo de oración. Mirá, para fortalecerte esto, que cuando nosotros oramos, porque hoy vamos a orar, porque hoy vamos a orar como hemos hecho muchas veces, pero la operación de Dios no es solo esto de hablar con Dios. Mirá lo que sucede, algo ahí como un poco la gráfica lo muestra. Dice Romanos 8:26, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Lo primero que me gustaría decirte es que hay muchas personas que levantan una oración a Dios, ¿viste? Las personas por ahí, por diferentes situaciones, circunstancias, la gente diría, tira algunas palabras con Dios. Pero este texto dice que algo espiritual, poderoso, ocurre. Algo que tiene que ver con el Espíritu Santo ocurre cuando los cristianos, los que han aceptado que Jesús es el Señor, los que tienen una relación con Dios, lo que no es bla, 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 sino que tienen una relación con el único Dios, cuando oran pasa algo tremendo. El Espíritu Santo de Dios está actuando, intercede, interpreta, hace como codificador del asunto y nos pone en eso que nosotros ni siquiera sabemos qué decirle a Dios, pero como su Espíritu está en nosotros, hace como un traductor y nos pone alineados a lo que Dios quiere. Entonces, indudablemente, orar es mucho más que hablar con Dios. Porque el texto mismo dice que a veces nosotros ni palabras tenemos. Pero para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús, cuando oramos, el Espíritu Santo de Dios actúa. Tendríamos que ser más cuidadosos quizás nosotros en eso. Porque a veces decimos, hasta en la sencillez, a veces cuando oramos por los alimentos, Hoy te toca a vos, Lore. Hoy te toca a vos, Emma. Hoy te toca a vos. Es una oración de gratitud, es una oración de reconocimiento. Quizás no es lo mismo estar orando por una persona de estar orando por una persona que a lo mejor se está matando. A nosotros nos ha tocado ir a orar por hermanos por personas que han estado encerradas en una habitación a punto de colgarse con 2-3 días encerrados. Y uno llega a ese lugar y dice, y a ver cómo oro acá. Con Lorena nos han tocado ir a orar a lugares donde las cucarachas pasan por las paredes y que los huesos de las personas crujían cuando pesaban 40 kilos. ¿Cómo se ora ahí? Y se me viene el texto ahí que compartíamos las otras semanas, ¿no es cierto? Este género no se va sino con ayuno y oración. ¿Y cómo oramos? Pero cada oración para nosotros, cuando alguien te dice orá, deberíamos pensar un poco en esto, que no es solamente soltar palabras a Dios. Hay gente que en un momento de desesperación tira palabras a Dios como si fueran caramelos. Esta última semana vi un montón de videos de la gente de Colombia, por ejemplo, unas escenas impresionantes. Todo el mundo clamando a Dios, ¿eh? Todo el mundo clamando a Dios. Yo me preguntaba si todos esos que estaban clamando a Dios, por ejemplo, son personas, los creyentes. Pero bueno, después podríamos hablar de soberanía. Lo que te quiero conducir y guiar y compartir es que cuando los creyentes, cuando los hijos de Dios oramos, algo tremendo espiritual relacionado con el Espíritu de Dios, con respecto a lo que Dios quiere, con lo que nosotros podemos o llegar a decir, algo está sucediendo. Ninguno de los hijos de Dios deberíamos minimizar cuando decimos vamos a orar. Cuando nosotros decimos oremos por este motivo, oremos por el auditorio, oremos para que estemos encendidos en evangelismo, oremos para que en esta batalla espiritual estemos preparados y equipados. No es una cuestión de decir, bueno, me pongo a ayunar y a orar, saco estos 3 puntitos que me pidieron en la iglesia y vamos andando. Porque quizás si lo estás tomando así, mucho de eso tendrá que ver, por ejemplo, de la manera que vivimos. Y por ahí nos pasa la vida espiritual así por encima. No me quiero detener mucho más acá porque, como te dije, estaría bueno que tengamos un tiempo de poner esto en práctica inmediatamente hoy. Hay una operación del Espíritu Santo cuando los hijos de Dios estamos orando. Yo pienso, por ejemplo, se me viene en este momento en vos, los que somos padres, cuando estamos orando por nuestras familias, ¿te has tomado el tiempo de orar por tu esposa, por tu hijo? ¿Te has tomado el tiempo para todos los que trabajan, por ejemplo, de estar en tu trabajo y dedicarle un tiempo a la oración? La palabra del Señor te dice, no te preocupes por nada, orá por todo. ¿Te has tomado un tiempo en tus ámbitos, en tu casa, en tu barrio, de caminar y pedirle a Dios y clamar a Dios de una manera intencional? Orar, orar, orar. La iglesia, en algún tiempo salíamos a orar por los barrios y te puedo asegurar, por ejemplo, anhelando tiempos pasados, yo creo que el Señor hace todas las cosas nuevas, pero cuando salíamos a caminar y a orar por el barrio, hay casas donde nosotros íbamos caminando y el Señor nos decía, párense acá. Y nos parábamos enfrente de la casa y nos poníamos a reprender una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y oramos ahí y algo nos marcaba el Señor, esa sensibilidad. Y algunos decían, y algunos se ponían a orar y vos decías, ¿de dónde sacó estas palabras para orar? ¿Quién se las enseñó? ¿Quién le dijo? ¿Está pasando un poco eso en nuestras vidas? ¿Está pasando cuando vos te inclinás en tu habitación, cuando estás cerrando la puerta? Vamos en busca de eso. Si sumamos a nuestro conocimiento este entendimiento y esta intención de saber que cuando estamos orando, algo espiritual está operando de manera extraordinaria, tenemos más sensibilidad a eso, estamos más dispuestos a eso, a que el Señor nos conduzca en todo. ¡Amén! Gloria a Dios por eso. Eso lo hace solamente el Señor. Ahora, por ejemplo, yo te decía, por ahí pensamos solamente en petición. Pero mira Santiago, Santiago 5:13 dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore, dice el texto. Que ore. Bueno, ¿son todas pálidas?
No,
el texto dice, ¿alguno está feliz? Que cante alabanza. Enseguida vamos a orar. Enseguida vamos a orar por las dificultades, por esas cosas que vos estés pasando. Pero no sé, yo me paro del lado de Luis y Karen, no sé, en este momento, que ellos dieron testimonio en el canal de oración. No sé, yo me paro de Luis y Karen. Se fueron de un departamento así a una casa que, no sé, este auditorio debe entrar como 3 veces en esa casa.
Bueno.
No lo sé si tan. Un matrimonio que está feliz. Hermano, ¿estás feliz? ¡Canta alabanza! Pero si estás pasando por peticiones, sumate también a las peticiones de los otros. No estés desconectado, porque somos un cuerpo. ¿Estás pasando dificultades? Oremos. No te quedes ahí dolido, en la aflicción, en el dolor. Oremos. ¿Estás feliz? Demos gloria al Señor por medio de la alabanza. El texto también después menciona de estar orando por los enfermos, de ungir con aceite. Pero la oración no solo tiene petición, incluye también otras facetas de la oración. Por ejemplo, reconocer la dependencia de Dios. ¿Te acordás lo importante que era el ayuno en eso? El ayuno es para reconocer esa dependencia de Dios. La oración también tiene que ver con la adoración. ¿Cuántas veces los chicos nos conducen en decir, hermanos, adoremos al Señor? Y ahí hay una expresión, nuestra boca, soltando palabras de reconocimiento, de confesión, oraciones de confesión. ¿Te acordás lo que le pasaba al rey David? Mientras que él no confesaba sus pecados, ¿qué pasaba con sus huesos? Se consumían. Don Chanón, ¿son complicados los dolores de hueso o no? Yo voy a jugar a la pelota un partido y al otro día parece que me... Gustavo, ¿los huesos son complicados o no? Complicado. El salmista está diciendo, se consumen mis huesos cuando no te confesé mi pecado. Entonces vos podés decir, parece que mi vida se está consumiendo. Y una reflexión rápida podría decir, ¿cómo estás yendo a la presencia del Señor? Porque ni siquiera estás haciendo esa oración de decirle, Señor, te pido perdón porque pensé así, porque actué así, porque realicé... No estoy diciendo que los que tengamos dolores de hueso sea por la causa del pecado. Estoy diciendo la relación nada más. Estoy diciendo que el salmista dice, se me consumen los huesos cuando no te confieso las cosas, Señor. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros fuimos a su presencia y en vez de dibujar toda esa oración, quizás con todas las cosas de alabanza, de oración, y no le estábamos confesando lo que tenemos que confesar al Señor? Oración de intercesión. La iglesia lo hacemos. Estás pidiendo por otros. Acción de gracia, súplica. La frase sin cesar se refiere a esto de permanecer constantes en esto de la oración. Hermanos, la iglesia necesita orar. Debemos orar. Y para mantenernos vivos tenemos que estar en oración. Tenemos que estar en oración. Multiplicar, hacer el esfuerzo. No escatimar en llamar la atención a la iglesia a la oración. Orar, orar. Mateo 6:5 dice, la segunda parte dice, cuando ores, ya habíamos hecho un comentario, dice, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Cuando oremos ahora, no ores para quedar bien con la persona. Si hay alguien que te dice, hermano, oremos juntos, no digas, vamos a orar solamente porque sí. Cuando oremos ahora, Y te invito a que también vayas pensando, pero cuando oremos pensemos, a ver, no pensemos a ver cómo me veo, si estoy peinado o no estoy peinado, si estoy haciendo lo que me... Oremos con un corazón sincero, creyendo en la soberanía de Dios y sabiendo que Él tiene el control de todo. No busquemos la recompensa de ninguno de los que estamos acá. No busquemos la recompensa ni del pastor, ni de los maestros, ni de los líderes, ni de los jóvenes. Busquemos llamar la atención de Dios. Ayuno y oración es para llamar la atención de Dios. Yo quiero llamar la atención de Dios, que el Señor diga, ajá, ahí está, ahí está. Ahí está la iglesia de Bellavista clamando y orando. Y quiero cerrarte con este último punto para que entremos al momento de orar. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo. Lucas 5:6 dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Nuestro Señor es Jesús, nuestro modelo es Jesús, y Él dedicaba tiempo a la oración para tener esa íntima relación con su Padre, con nuestro Padre. Dice los evangelios, esto lo muestran, mira, te lo leo rapidito, dice Mateo 14:23, dice, después de pedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo cayó la noche. Mira, después de un día de trabajo, ¿sabes qué hacía Jesús? Se iba a orar. Nosotros después de un día de trabajo decimos, mañana Señor oramos. Y cuando arranca el otro día decimos, oramos en la tarde. Y así vamos. Pero el Señor de temprano y al finalizar, en oración, en busca de esa sintonía permanente con el Padre. Dice Marcos 1:35, a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Lucas 9:18 dice, cierto día Jesús se alejó de la multitud para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Ahí fue cuando y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy? Juan 6 dice, cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, cuando se estaban confundiendo con respecto a Jesús, se escabulló hacia las colinas para estar solo en esa intimidad. Jesús también enseñó a sus discípulos a orar. ¿Te acordás? Mateo 6:9. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Hemos estudiado con respecto al Padre nuestro otras veces. Jesús ilustró la importancia de la oración, de ser persistente. Lucas 11, mirá, este texto pareciera en cierta manera contradictorio con lo que venimos hablando el domingo pasado, pero mirá lo que dice, pero no lo es. Lucas 11:5 dice, mirá qué buena esta palabra, dice, luego utilizó la siguiente historia para enseñarle más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acabas de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide, recibe, todo el que busca, encuentra, y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Amén? Iglesia, ¿qué te parece si tenemos una insistencia audaz delante del Padre? No cualquier insistencia, una insistencia audaz. No para torcerle el brazo a Dios, que no podemos, sino en un reconocimiento del único lugar que puede venir la respuesta, la ayuda, es de vos. Amén. ¿viste? Tiene que haber un sincero compromiso de oración. La iglesia del Señor también es ejemplo de esto. Hechos 2:42 dice: todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión fraternal, a participar juntos con las comidas, entre ellas las cenas del Señor y la oración. Los apóstoles también. Hechos 6:4 dice: entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. La reflexión es esta, antes que oremos. La oración es vida vital, espiritual de la iglesia. El Señor es Jesús ejemplo, los discípulos son ejemplo, la iglesia primitiva es ejemplo. Tenemos que revisar nuestro tiempo de oración, iglesia. Si queremos que las cosas cambien, hay que revisar nuestro tiempo de oración. También mencionarte que el ministerio de Pablo, del apóstol Pablo, se caracteriza. Él recomienda, él da consejos a los romanos 12, ahí en Romanos 12:12 dice: alégrense por la esperanza segura que tenemos, tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Decirle al de al lado: sigamos orando, sigamos orando. ¿Están listos para orar? Sigamos orando, sigamos orando. ¿Qué dice Filipenses 6? ¿Qué dice, hermano, Filipenses 4:6? ¿Qué dice? No se preocupen por nada, oremos por... Ahí ya vamos aprendiendo. La oración que honra a Dios tiene motivaciones correctas. La oración que honra a Dios tiene motivaciones correctas. Un anhelo de comunión con el Señor. Dice el Salmo 27:4, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor. ¿Vieron cuando nosotros oramos y decimos: Señor, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tus caminos, quiero tomar decisiones bajo... ¿Lo hemos dicho o no? ¿Ese es una frase o es un anhelo? Dependencia de Dios por su provisión. Mateo 6:11 dice: danos hoy el alimento que necesitamos. Danos hoy el alimento que necesitamos. Recién pregunté: ¿quién tiene dificultades? Ahora pregunto: ¿quién de nosotros tiene necesidades? Levante la mano. Bueno, hermanos, el Señor nos está diciendo en esta bendecida mañana, nos está diciendo: hay que ir al Padre en oración y decirle: Señor, provéenos vos. Provéenos vos. Una oración pidiendo, por ejemplo, sabiduría, una oración pidiendo liberación, una oración confesando nuestros pecados, todo lo que te digo con su base bíblica. Quiero invitarte a que nos pongamos de pie un momento. Porque Pablo, por ejemplo, también decía: por esta causa duro de rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nuestro nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su santo, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Yo quiero orar por Noelia y decirle: Señor, Señor, llénala de poder, llénala de sabiduría, llénala de conocimiento. No solamente quiero decir: Señor, bendecía a Noelia. ¿Estás dispuesto a orar así? ¿Estás dispuesto a orar así? Mira, iglesia, te invito a algo. Te invito a que no te vayas de acá de una reunión para escuchar un par de palabras, sino que nos vayamos de acá habiendo orado unos por otros, clamando para que seamos llenos del Espíritu, para que el domingo que viene podamos venir de acá y, ¿por qué no?, tener un testimonio de decir: Dios me sanó, Dios liberó, Dios restauró, Dios provee, Dios hizo esto en mi economía, Dios hizo esto en mi familia. Pero eso no va a suceder si no vamos con un corazón arrepentido y verdadero delante de Él. ¿Qué te motiva a orar, hermanos? Si te motiva al terminar una reunión, estás en el horno. Si te motiva a terminar un momento, estás en el horno. Vos y yo, porque somos un cuerpo. Vos y cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo. Pero si nos motiva darle la gloria a Él y rendirnos delante de Él y demostrar dependencia de Dios, eso va a ser una gran bendición para cada uno de nosotros y nosotros como su iglesia y como su iglesia acá en Bellavista. Todos tenemos motivo de oración. ¿Tenemos un micrófono? ¿Qué te parece si nos sumamos todas a esta oración de reconocimiento? Hermano, mirá lo que estoy diciendo. Es una oración de reconocimiento. Rodri, ¿nos guías en una oración de reconocimiento? Es una oración de reconocimiento. ¿Viste cómo arranca el Padre Nuestro? Padre Nuestro. Él no está a un nivel como nosotros. Él es el Señor. Yo te invito a que escuches la oración y que la creas. Una oración de reconocimiento a Dios. Hermanos, guíanos en esta oración. Sumémonos todos. Oramos todos, oramos todos. Mientras que unos cantan, alaban, pero todos oramos. La iglesia orando. Adelante, Rodrigo.
Padre Celestial, te exaltamos.
Amén,
Señor.
Señor.
Te queremos agradecer, Señor, porque eres un Padre bueno, Señor.
Sí, Señor. Padre bueno, Señor.
Eres fiel, Señor. Eres misericordioso, Señor. Conoces cada una de nuestras necesidades y estás atento, Señor.
Sí, Señor.
A ellas, Señor. Tienes tus oídos atentos a nosotros, Señor.
Sí, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque
gloria a tu nombre.
Cuando vamos con insistencia, Señor, cuando vamos con fe, Señor, cuando vamos a humillados, Señor, sabemos que vos estás esperándonos, Señor. Con tu abrazo, Señor, con tu misericordia, con tu amor, Señor, que lo llena todo, Señor. Te agradecemos, Señor, porque no estamos huérfanos, Señor. Te agradecemos porque no estamos solos, Señor. Te agradecemos porque vos nos has dado una identidad, Señor.
Amén.
Te exaltamos, Señor.
Te exaltamos, Señor.
Amén.
Julieta, guíanos en una oración donde estamos diciendo, Señor, dependemos de vos. Dependemos de vos, ni la enfermedad, ni el trabajo. Si lo crees, mostrate con fe delante del Señor. Mostrémonos con fe por medio de esta oración.
Reunidos estamos, Señor. Sí, reunidos estamos en tu nombre, en este tiempo, reconociéndote. No hay
Amén.
Otro Dios como vos, Señor. No
Amén.
Hay nada, no hay nada que esté por encima tuyo, Señor. Tú eres el Dios soberano
Amén.
Sobre toda enfermedad, sobre todo trabajo, Señor, sobre la economía, Señor. Pero sobre todo, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Dios, nos corremos del centro y te ponemos a ti allí. Miramos a Cristo Jesús, que es lo más importante, Señor.
Gloria.
Exaltamos su nombre en lo más alto.
Sí,
tú
Señor.
Eres el Rey. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Nosotros, tus hijos, te adoramos, te reconocemos, Señor. Te damos todo el reconocimiento, Señor. Loores damos a ti, Señor. Gloria a tu nombre, Dios. Gloria a tu nombre.
Dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. Gloria a tu nombre, Señor.
Hay otro como tú,
gloria a tu nombre, Señor.
En el nombre de Jesús oramos.
Gloria, gloria al único Dios verdadero, al Dios sustentador, vivificador. Gloria a tu nombre, Señor. Dependemos de vos, Señor. Escucha, Señor, el clamor de tu pueblo, la exaltación de tu pueblo. Si estás contento, cantemos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, rompe en nosotros cualquier situación, Señor, cualquier pensamiento que impida, Señor, que nosotros podamos reconocerte como vos te mereces, Señor. Único Dios verdadero. Toda la gloria, toda la honra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que en este momento, Señor, los pensamientos de qué pasa al lado, qué estoy haciendo, qué tengo que hacer, sean echados fuera en el nombre de Jesús, Señor. Y que en nosotros, tu Espíritu, Señor, que intercede, Señor, ponga en nosotros, Señor, lo que sea necesario, Señor, para que recibas toda la alabanza de la oración. Digno de alabanza y adoración. Exáltate, oh gran Cordero, Señor. Señor, que no nos parezca extraño a nosotros levantar alabanza y declarar que Jesús es el Señor. Que no sea algo extraño para nosotros, sino que al contrario sea el perfume de olor fragante que te agrada, que la iglesia de Bellavista te dé una y otra vez, Señor. Señor, perdónanos, Señor, si por algún tiempo nos hemos alejado. Queremos adorarte, Señor. Queremos adorarte, Señor. Exaltar el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Derrama libertad, Señor. Vos que conocés los corazones, Señor. Vos que conocés los corazones, como dice tu palabra, Señor. Que podamos alabarte y adorarte con libertad, con pasión, porque eres el único Dios verdadero. Gloria a tu nombre. Al vencedor no lo para una situación económica. Al vencedor no lo para una situación de salud. Al vencedor no lo limita el tiempo, al vencedor no lo limita el espacio. Él es creador, Él es sustentador. Todo ha sido creado por Él y para Él. ¿Qué te parece si le pedimos a este único Dios verdadero? ¿Qué te parece si le pedimos al Padre, como dice la palabra, en el nombre de Cristo Jesús, y le presentamos nuestras peticiones a Él? ¿Qué te parece si pensamos y decimos, Señor, acá está... Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria, gloria, reconocimiento, exaltación, gratitud a nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Gracias porque has derramado, Señor, de lo tuyo, Señor.
El imperio por los siglos,
Señor. Borra las historias pasadas, Señor. Señor, vos sos el que hace todas las cosas nuevas, Señor. Clamamos, Señor, en oración, en un mismo sentir, Señor. Oramos juntos, Señor. Oración, oración. No solo en lo que hemos vivido, sino día tras día. En oración, que el Señor te bendiga y que sea encendido en nosotros esto de estar orando en un mismo sentir, cada uno de nosotros como iglesia. Es lo que Dios quiere, que estemos en oración. Que el Señor te bendiga, no nos vayamos sin saludar y seguir compartiendo.